ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy le invitamos con Salvador de Lutri a tomar los pinceles, las pinturas, sentir ese aroma del lugar de trabajo de un pintor eximio y darnos cuenta del mensaje que trató de transmitirnos y nos ha legado hasta el día de hoy. Francisco de Goya está sobre la mesa, sobre nuestra visual, con toda su obra, Salvador, para transmitirnos muchos mensajes.
Francisco José de Goya y Lucientes. Vamos a hablar hoy de ese pintor español que es el padre del arte moderno.
Ajá.
Es extraño que en un programa de radio se esté hablando de pintura, ¿no? Que es algo visual.
Todo
habría que hablar de música.
Todo un desafío.
Pero quiero decirte que nuestros oyentes nos han pedido, algunos pintores, e insisten en que hablemos de pintores, y por eso estamos hablando de pintores, deseando que usted después vaya a ver los cuadros de estos pintores, ¿no? Pero hoy tenemos un pintor excepcional, que es este don Francisco de Goya.
Veamos quién es este pintor, entonces.
A veces cuando uno mira alguno de los cuadros de Francisco de Goya, no se da cuenta la importancia que ha tenido como pintor en ese paso que va de la pintura antigua a la moderna.
Ajá.
Es un paso de transición muy interesante que necesitaba una personalidad como la de Francisco de Goya, que recordemos, por otra parte, que junto con Velázquez y con Picasso forman el tríptico más importante de pintores españoles.
Ajá.
¿No? Un hombre que dedicó su vida a la pintura, que vivió mucho, vivió 82 años, mucho para su época,
uh-huh.
Y de esos 82 años, 60 años estuvieron dedicados a la pintura. Empezó desde muy joven.
Encontró temprano su vocación.
Sí, y Ortega y Gasset, que tiene una serie de artículos muy interesantes que los agrupó bajo el nombre de Goya, dice algunas cosas como para llamarnos la atención sobre el pintor. Ortega y Gasset, cuando va a hablar de Goya y de Velázquez, dice que él no es un experto en pintura, entonces lo va a hablar desde el punto de vista cultural. Y él dice que una de las cosas asombrosas de Goya es que Goya justamente se comprometió con todos los géneros posibles de pintura, ¿no? Es decir, no se encasilló.
Uh-huh.
Y cuando uno mira su obra y la mira en conjunto, no solamente algunos de los cuadros de Goya, ¿no? O alguna de las épocas, sino cuando se mira todas las épocas, uno ve que él hizo obras religiosas, uh-huh. pero también hizo obras mitológicas, hizo mucha pintura de la vida cotidiana, hizo muchos retratos, hizo pinturas alegóricas y no solamente usó el pincel, sino también la tinta. Es Ajá. decir, es un hombre múltiple que comienza después del barroco y se desprendió de todos los estilos de su época para convertirse en un pionero. Para ser un pionero uno tiene que saber producir una ruptura.
Claro.
Yo creo también que Goya tenía una visión muy especial del ambiente en el que estaba, porque él desarrolló realmente su vida como pintor en la corte, pero él no era originariamente un cortesano. Él había nacido en Fuendetodos, en Zaragoza, y la familia era un hogar de clase media, más bien modesta, rural. El padre era un dorador, no hizo testamento y deja escrito porque no tenía de qué. Lo que quiere decir que no era una familia tampoco a la que le sobraba el dinero.
Claro.
Aunque su madre tenía antepasados que eran hidalgos. No obstante, eran gente de campo. ¿No?
Entiendo.
Cuando Goya era muy chico, lo trasladaron a Zaragoza. Y ese traslado a Zaragoza fue muy importante porque es cuando él tiene su contacto directo con los talleres de pintura y en Zaragoza empieza a aprender a pintar. Por supuesto, lo inician en lo que era la pintura de la época. El barroco en decadencia era la pintura que estaba en la época. Entonces lo inicia enseñándole esa pintura como en todos los talleres, ¿no?
Claro.
Hasta que él, trabajando en Zaragoza, se da cuenta que Zaragoza le queda chica.
Uh-huh.
Y trata de buscar una beca para viajar a Italia. Esto es muy interesante porque aún Velázquez también hizo un viaje a Italia. ¿Por qué querían ir a Italia estos pintores? ¿Cuál era la razón? Hay que pensar en una Europa dividida por los Pirineos. De este lado está España, del otro lado está toda Europa. Italia era la cuna del Renacimiento. Los grandes pintores estaban en España. Había una libertad para pintar maravillosa en Italia. Mientras que España tenía los tribunales de la Inquisición. Y los tribunales de la Inquisición resultaban ser un cepo para las aptitudes de los pintores. Entonces, para ver el gran arte había que ir a Italia. Pensemos, por ejemplo, en Diego Velázquez, que fue un genio de la pintura y nos legó obras como Las Meninas y El Cristo de Velázquez. Eran obras maravillosas, pero él no podía pintar un desnudo, por ejemplo. El único desnudo que pintó fue la Venus del Espejo, que fue por pedido del rey, para los aposentos interiores del rey. Es decir, tenían que cuidarse mucho porque los tribunales de la Inquisición estaban allí a la espera. Y Goya sufrió por los tribunales de la Inquisición. Pero cuando ellos llegaban a Italia, se encontraban con otro clima, con un clima de libertad, donde en la Capilla Sixtina están todos los desnudos de Miguel Ángel, ¿no es cierto? Entonces, allí iban porque querían aprender. Y justamente Goya trató de ir a Italia sintiendo que ese podía ser su camino, pero se presenta para una beca y no la consigue. No la consigue. Entonces, durante 5 años estudia en Madrid. Se instala en unos talleres que enseñaban pintura de 3 hermanos de apellido Ballín y aprende allí todos los principios de la pintura que tenían que ver con el centro más desarrollado cultural de España, que estaba en Madrid, ¿no? Por supuesto que después se casa con una de las hermanas de sus maestros y esto le abre la puerta a los primeros trabajos en la corte. ¿Qué pasó? Que ahí fue contratado para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. ¿Qué es esto? Goya realizaba unos cartones, unos dibujos en cartón, grandes dibujos en cartón, bocetos, que después se transformaban en lo que se llama gobelinos, en tapices. Quiere decir que él diseñaba estos tapices y durante muchos años trabajó en esto. Esa fue una de las cosas más importantes que nos ha legado. ¿Por qué? Porque 18 años estuvo haciendo estos tapices y nos quedan algunas cosas maravillosas de él, como la merienda a la orilla del Manzanares, o como el quitasol, que son obras que se encuentran en todos los libros de arte, o una sobre la vendimia, o una sobre una boda. Eran cuadros muy graciosos, con mucha gracia, con mucha vida, realistas, de gente común. Claro. Él supo captar eso tan importante que era la gente común, ¿no? Así que esos tapices forman parte, es una parte muy importante, en lo que preparó para esos tapices, es una parte muy importante de su obra. Por supuesto que también tiene obras religiosas. Y finalmente, a medida que fue escalando en la corte, que fue conociendo a cortesanos, que lo fueron estimando, se relacionó con los duques, sobre todo de Osuna y de Medinaceli, y entonces se volcó al retrato.
Bien.
Entonces fue un retratista también importante.
De la corte, de los mismos nobles de la
época. Claro, y hay que ver que ser un pintor de cámara, como llegó a ser en 1789, hizo, lo nombró Carlos IV, recién estaba coronado Carlos IV, no había pasado el primer año, pero como lo conocía, lo nombró como pintor de cámara. Y entonces, si es el pintor de cámara, toda la corte quería ser retratada por Goya y el trabajo de Goya empezó a cotizarse mucho, ¿no? Y entonces sucede lo imprevisto, que 3 años después de ser nombrado, tiene una enfermedad que no se sabe qué fue. Algunos dicen que era un síndrome de Meñier, otros que era una enfermedad venérea. Se habla de todo tipo de enfermedades, pero lo importante es que fue una enfermedad grave, que le costó mucho reponerse y que lo dejó sordo. Y esto hizo que el espíritu y el carácter de él cambiaran, se transformara en un hombre más agrio, más metido para adentro, un poco lo que le pasó a Beethoven, ¿no? Se volvió ácido a medida que iba perdiendo la audición. Se relacionó con doña Cayetana, que era la duquesa de Alba, y con ella va a tener una relación que no se puede llegar a definir muy claramente, pero cuando ella enviuda y se va a Sanlúcar de Barrameda, él la acompaña, ¿no? Él le escribe una carta a un amigo en el año 1794, y en esa carta dice: más te valía venir a ayudarme a pintar a la de Alba, que ayer se me metió en el estudio a que le pintara la cara y se salió con ello. Por cierto, que me gusta más pintar en lienzo, que también la he de retratar de cuerpo entero. Esa frase es la que hace creer que las majas que pintó, las majas vestidas y la maja desnuda, es la duquesa de Alba.
Bien.
Primer desnudo total que se hace en Occidente, absolutamente total, ¿no es cierto? La Inquisición le inicia por esto un juicio y un proceso.
Ahí está.
No solamente por eso, sino porque también había muchos grabados que la Inquisición tildaba de grabados inmorales. Por supuesto que esta es la diferencia entre Italia y España, ¿no es cierto?
Estamos hablando fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
¿Sí? Claro, estamos por allí.
Hacemos una pausa, ¿te parece?
¿Cómo no? Sí.
Y enseguida seguimos charlando de Francisco de Goya.
Y nos vamos a hacer algunas preguntas, ¿qué te parece?
Bueno.
Nos preguntemos, por ejemplo, ¿cuál era la relación de Goya con la gente de la corte?
Ajá.
Creo que es una pregunta importante.
Volvemos enseguida.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
La pregunta que quedó flotando en el aire antes de la pausa es: ¿qué relación tenía, cuál fue el tipo de relación que desarrolló Goya con los integrantes de la corte, de una España que estaba en su momento de mayor auge, podríamos decir, porque tenía las colonias todavía que le proveían gran riqueza y los reyes todavía tenían ciertos lujos en aquella España?
Bueno, Goya se tenía que llevar bien con los cortesanos porque vivía de ellos.
Claro.
Pero una serie de dibujos que tituló Los Caprichos los retrata, y los retrata despiadadamente. Los retrata con una crudeza tremenda, incluso se retrata él mismo, ¿no? Y muestra en esos dibujos el desprecio que tiene por el medio en el que vive.
Ajá.
No tiene piedad. Y es interesante porque los puso primero en venta y después los sacó de la venta.
Ah, mira.
En la misma casa donde vivía, abajo, él parece que vivía en un primer piso, abajo los vendían en uno de los comercios y después los sacó. ¿Por qué? Porque parece que el contenido satírico que tenía esto, ¿no?, era irreverente, era muy audaz, y por supuesto que la Inquisición estaba allí detrás y tenía miedo de que la Inquisición hiciera algo también con eso. Entiendo. Ahora, ¿cuál era el sentimiento político que él tenía? Goya admiraba el pensamiento francés. Era un hombre que estaba deslumbrado por la Ilustración. Y España, por supuesto, no participaba de ese pensamiento. Como todos sabemos, los franceses invadieron España y en 1808 hubo una revolución. Se produce una crisis, Francia avanza sobre España y en ese año Madrid se rebela contra el invasor y comienza una revolución. los ideales franceses lo habían cautivado. Él era, en el fondo, era un republicano. Pero el patriotismo lo reclamaba. Por un lado estaba Francia y por el otro lado él era español. Estaba entre ambos. Y sale a las calles. Ya no está para luchar por la edad, pero mira. Y acá es lo interesante. Porque todo el idealismo que él veía en el pensamiento francés choca con los desastres que produce esa guerra. Es decir, él ve la guerra en la realidad, en lo que la guerra verdaderamente es. Y entonces, en una serie de dibujos, empieza a mostrar la guerra en todo su horror. Y por primera vez en la pintura, por primera vez en un artista, comienza, sin concesiones, a retratar la guerra como la guerra es, sin idealizarla, claro, como se hacía en otras épocas, sino que muestra que la guerra es un desastre, que más allá de los ideales, la guerra es una muestra de salvajismo, sea quien sea el que esté luchando. Y entonces, en medio de esa gran frustración, porque para él es una gran frustración pensar que él ha puesto su confianza en el pensamiento francés y puede producir esa violencia, entonces la pintura de él se hace más sencilla, más suelta, menos escolástica como eran los renacentistas o los barrocos, menos detallista, más empastada, y va abriendo el camino a la pintura moderna. En medio de eso abre la pintura a los pintores modernos, a Van Gogh y todos los pintores de su generación, en alguna forma ya están prefigurados en Goya. Por supuesto que la corte no lo entiende, ellos aman el retrato detallado y es desplazado entonces en la corte por otro pintor. Pero en 1814 pinta Los fusilamientos del 2 y 3 de mayo, que es una obra emblemática, porque él muestra cómo los campesinos indefensos, uno de ellos con los brazos en alto ofreciendo el pecho, son fusilados por los franceses. Y presenta a los franceses como máquinas de matar realmente. No tienen ni rostro. Están en perfecta formación como si fueran robots realmente. Y en esa perfecta formación están disparando y matando. Como si el hombre perdiera su humanidad al levantarse contra el otro y matarlo. Todo esto lo lleva a un periodo de aislamiento y de amargura. Y se recluye en una quinta que compra del otro lado del río Manzanares, que se llamaba la Quinta del Sordo, obviamente por la sordera que tenía. Y allí empieza a pintar en la Quinta del Sordo, la última etapa de su vida, empieza a pintar sus miedos, empieza a pintar sus fantasmas, empieza a pintar su locura, empieza a interesarse por esas imágenes del subconsciente, por los aspectos oscuros de la mente y de los sentimientos del hombre, por la actividad irracional. Y ya va prefigurando en eso el surrealismo, ¿no? Quiere decir que cuando nosotros vemos la pintura de Goya, está prefigurando al movimiento surrealista y está prefigurando a los impresionistas también, ¿no? Ya está en alguna forma en germen en Goya, están todos ellos. Es el gran pintor que abre el camino a la pintura moderna, saltando el barroco, o de la decadencia del barroco, pasando a la pintura moderna.
Un momento clave, entonces.
Muy clave, pero nace de la desilusión que él tiene. Bien. Él se va desilusionando. Se harta del gobierno absolutista de Fernando VII y en 1824 se va a Francia. Y en Burdeos se reúne con sus amigos liberales. Y ahí pinta otra de sus grandes obras, que es La lechera de Burdeos, que abre el camino ya a la última etapa del impresionismo. Lo que quiere decir que la vida de Goya es una vida que comienza con ideales y que termina angustiosamente, termina en la desilusión. Esto le pasó a mucha gente de su generación. Mucha gente de su generación, otro de ellos es Beethoven, que le pasa exactamente lo mismo, confiaron en estos ideales de la ilustración y creyeron que realmente la ilustración y el razonamiento iban a producir un mundo diferente, un mundo mejor. Y después chocaron contra la realidad. Es decir, él se dio cuenta cuando los franceses cruzaron los Pirineos de que podían ser tan salvajes como cualquier salvaje de los pueblos menos civilizados. Que el hombre, cuando se desata, es el hombre. Por más ideas que tenga y por más que sus ideales sean grandes, que el hombre puede pregonar libertad, igualdad, fraternidad, pero que la fraternidad llega un momento que da paso al salvajismo. Y esto fue una de las grandes angustias de Goya, ¿no? Uno de los grandes problemas de su alma. Por supuesto que, como es un artista, dejó una obra monumental, grande, maravillosa, donde plasmó todas estas cosas y donde uno puede seguir el itinerario de su alma, ¿no? Ver hasta los monstruos finales que tiene, ver aquella famosa frase que coloca en uno de sus grabados, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no es cierto? Es decir, que hay algo allí que se mueve en el inconsciente del hombre, que lo lleva al mal. Y yo recuerdo el grabado ese, es un hombre durmiendo apoyado en una piedra cuadrada, ¿no? En una piedra bien racional, exacto, no en una roca encontrada en el campo, sino en una piedra bien tallada, trabajada, bien trabajada, que las aves nocturnas están bajando sobre él, ¿no? La oscuridad viene sobre él. Y creo que esto es lo que pasa con el hombre cuando quiere vivir en la irrealidad de sus propios ideales y no se da cuenta cuál es su verdadera naturaleza. Porque prescindiendo de la presencia de Dios y prescindiendo de lo que es la realidad de la naturaleza humana, siempre se desemboca en esto. Goya palpó esto, se dio cuenta de esto. Por supuesto que él, habiendo conocido desde adentro los manejos de la Inquisición y los manejos religiosos y políticos, descreía también de la religión y descreía de la política. Pero en el fondo terminó descreyendo también del ser humano.
Claro.
¿Por qué? Porque lo idealizó al principio. Y finalmente encontró que detrás del ser humano está toda esa oscuridad. ¿Y cómo nos libramos de esa oscuridad? Y solamente Dios nos puede sacar de esa oscuridad. El hombre es eso. Es eso que pinta en la última etapa Goya. No es ese ser luminoso simplemente. Tiene esa zona oscura. Y esa zona oscura siempre se manifiesta. Los países más civilizados de la Tierra fueron los que se manifestaron más salvajes en la guerra. Lo que quiere decir que esa zona oscura no tiene como paliativo ni como remedio la educación, ni la cultura, ni la formación. El hombre tiene esa tendencia y por más cultura que le demos, por más educación que le demos, siempre va a tender hacia eso. Lo que se necesita es un cambio espiritual que venga de adentro hacia afuera. Es un cambio que venga del corazón y el corazón del hombre solamente puede ser cambiado por Dios.
Salvador lo mencionaba en su charla sobre Francisco de Goya el día de hoy, y qué mejor que escucharlo. Beethoven y su concierto para piano número 5 en mi bemol mayor. Escuchábamos el primer movimiento que nos ambienta en la época de Goya también y de Beethoven, donde buscaban estos ideales. ¿Qué opina de lo que ha escuchado hoy? Déjelo saber por SMS, por WhatsApp, audio o texto a este número de celular. Signo de más 598-91-610-610. Le reitero, signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente el programa, para descargarlo, para compartirlo y opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa y de allí también a las redes sociales. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión cuando volvamos a anunciar
Tierra Firme.